Marco, bienvenido al encuentro nuestro y de todos los oyentes de Radio María en Argentina. Gracias por este tiempo que nos brindás.
Al contrario, buenos días y muchas gracias a ustedes. Es un gran gusto que me hagan esta entrevista porque siempre escucho la radio y bueno, es una de las pocas que va quedando con la posibilidad de expresarse libremente.
Qué bueno, Marco. Marco, contanos qué opinión te merece esta serie de medidas anunciadas ayer.
Bueno, estas medidas han sido durante el pasado, si uno ve la historia argentina, hay una cantidad de memes dando vueltas por todos lados, porque bueno, parece que se repite lo que se dijo durante muchas oportunidades en el país con grandes títulos, en la
Claro,
primera plana de todos los diarios.
claro, claro.
El ajuste del gasto público, la reducción o directamente desaparición del déficit fiscal. Desde ese punto de vista, no se trata de algo novedoso lo que ha anunciado la ministra. La cuestión es que lo que sí puede ser novedoso es que efectivamente esta vez se cumpla,
Claro.
porque en las oportunidades anteriores han quedado la cuestión, como te digo, en los títulos de los diarios. Y cumplir
Claro.
con esto, básicamente con el equilibrio de las cuentas públicas, con el déficit fiscal, es o supone tomar una serie de decisiones que tienen un costo político y además otras que no tienen ese costo político negativo, sino positivo, que tiene que ver con atacar parte de la delincuencia que tiene nuestro país, que se lleva un amplio, un margen significativo de los ingresos públicos. Hay que ver si esa decisión se va a tomar o no.
Claro, digamos, los títulos son los esperados para cualquier razonabilidad en la gestión de la administración de lo público, la aplicación de los mismos de los que esperamos en el tiempo, que se calcule en el tiempo que pueda esperarse para que se vea reflejado. Una semana, 2 semanas, ¿qué te imaginas, Marcos?
Bueno, tienen que salir toda una serie de resoluciones.
Ah.
Algunas son de disposiciones, como por ejemplo la modificación de la ley de administración financiera. Esto significaría unificar en una sola cuenta todos los ingresos y egresos del Estado, en todos los poderes públicos, ¿no? El
Eso es lo que ella llamó
Ejecutivo,
ayer una sola
el
caja.
una sola caja. Bueno, fíjate que esa unificación ha estimado la ministra que significaría una reducción de 6 mil millones de pesos hasta fin de año. O sea, estamos hablando de más de 1.000 millones de pesos por mes. ¿Que a dónde están yendo esos 1.000 millones de pesos por mes? Pregunto. ¿Quién se los lleva?
Claro.
Porque acá no estamos diciendo que se van a reducir gastos. Estamos diciendo que vamos a juntar en una sola caja todos los ingresos y egresos.
Está
Por lo
reconociendo que hay un mal
tanto,
gasto o que hay un robo, concretamente.
Concretamente, eso es lo que por lo menos a mí me da que pensar, ¿no?
Claro.
La creación de comités de asesores, de organismos de evaluaciones, de comisiones de defensa y todo eso, también es propicio en la medida en que lo que primero integren esos comités o esos organismos de asesores sean profesionales, independientes, con la idoneidad, la formación y la experiencia necesaria para poder actuar de manera libre y poder asesorar de manera correcta y poder también recurrir a los órganos de control que tiene el Estado, como por ejemplo las fiscalías anticorrupción a nivel federal, ¿no? El Ministerio Público Fiscal, y que desde allí exista una respuesta legal, porque si vamos a tener comité de asesores, comité de control y demás, y estos no van a reportar nada, o lo que van a reportar después va a caer en la nada, en un saco vacío,
Claro.
no sirve de nada tener estos comités de asesores. Lo digo por experiencia propia, ¿no?
Seguro,
Porque durante
seguro.
los últimos gobiernos, el gobierno de Cristina Fernández y el gobierno posterior de Macri, tuve la oportunidad de ser convocado como asesor ad honorem en el Ministerio del Interior por el tema tributario de las provincias, por el régimen de coparticipación, y en el Ministerio de Justicia por la modificación del régimen punitivo de la ley penal tributaria y de todo el Código Penal. Y bueno, este fue un esfuerzo personal y económico significativo. No sé, los otros colegas se habrán cobrado o no, yo no podría insistir los gastos, y fue tirado a la basura, claro, porque no se hizo absolutamente nada. O sea que estoy refiriéndome a dos gobiernos de distintos
color político. Lo cual quiere decir, claro, Marcos, que hay una parte de la suerte de estas medidas que está directamente vinculado a la perspectiva política, las aspiraciones electorales, los modos que tiene la clase política de pensar que se puede seguir exigiendo a los números lo que los números no pueden dar. ¿Cómo ves eso en relación a estas medidas y desde tu perspectiva y por tu experiencia, qué se esperaría desde tu lectura de la suerte de estas medidas en relación al contexto tan complejo de lo político?
Bueno, la primera entrevista que me hicieron a propósito de este tema fue de Radio Nacional, y yo despotriqué sobre los agoreros que dicen que todo va a seguir mal, que todo va a ir mal. Bueno, será que uno no pierde la fe, sobre todo la fe en Dios, ¿no?
Seguro.
Que las cosas alguna vez cambian.
Pueden tener un hueco hacia otro lugar.
Claro. Si uno ve la realidad, es tan profundo el cambio que tiene que ocurrir que verdaderamente parece que tienen razón los agoreros y que los que tenemos alguna esperanza, bueno, no se vea esta materializada. Porque ¿qué posibilidades reales tiene el gobierno de, por ejemplo, reducir el déficit fiscal? De lo que gasta en jubilaciones y pensiones es prácticamente la mitad, un 41% de los ingresos que obtiene. Lo que paga en salario, o sea, bajar el monto de las jubilaciones,
imposible.
Parece una cuestión impensada, claro. Es más, el gobierno hasta hace pocos días...
¿Cuánto lleva la jubilación, dijiste, de su recaudación? ¿El
41%. Y el gobierno, no nos olvidemos, casi una semana, hay un proyecto que ya tiene media sanción en el Senado de agregar de una nueva moratoria previsional que agrega 800.000 jubilados más que tienen la edad y no han realizado los aportes. O sea que ese valor
va a aumentar.
Ese proyecto va a aumentar.
Sí.
En sueldo, el Estado gasta el 11%.
Ahí estamos ya en el 52%.
Sí, ahí vamos el 52%. En otros gastos, que no se sabe cuáles son esos otros gastos, figura en el proyecto de presupuesto que, recordemos, no fue aprobado, como otros gastos para el funcionamiento del Estado. Ahí gasta un 5%. En los planes sociales gasta un 14%, de los cuales la mitad es para la ayuda a ingresar por hijo y el 7% restante para los otros planes sociales.
Hay una dimensión... Sí, adelante.
Sí, la universidad se lleva en el 3%, muy poquito.
Muy poco.
Las transferencias discrecionales a las provincias, es decir, no...
Por la coparticipación.
Federal, no. Coparticipación.
La discriminación.
Fuera, la transferencia discrecional que el presidente le envía a las provincias, las que tienen su color político, por supuesto, eso se lleva un 5%. La obra pública, un 7%. Y los subsidios a la energía de transporte, un 14%, de los cuales los subsidios a la energía son un 14% y la... No, miento, los subsidios a la energía era el 10,5% y el subsidio al transporte, que es a la provincia de Buenos Aires, Gran Buenos Aires sobre todo, el 3,2%. Quiere decir que de lo que se recauda el Estado en este momento, si se lo compara con lo que gasta, solamente está cubriendo el 78%. O sea, hay un 22% de déficit. ¿De dónde va a salir eso?
Claro, claro.
A los jubilados no se les puede pedir una reducción de salarios, ya sea no ajustando por inflación, ya siguen siendo un sector muy perjudicado. Salarios de los empleados públicos, no hay posibilidad de que se disminuya. Los planes sociales
tampoco tienden a crecer, aparentemente. Apuntan a que crezcan.
Claro.
Al menos de un sector, desde un sector del gobierno están hablando de la universalización del salario, ¿no? Lo cual generaría un problema de un déficit mayor todavía, ¿no?
Sí. Por supuesto que todos somos conscientes de que hace falta, porque
seguro
los niveles de ingreso, de empobrecimiento que tenemos los argentinos es tremendo, ¿no? Bueno, en la universidad lo que gasta es cero. Transferencia a las provincias, bueno, eso sí podría no...
¿Eso
no
cuánto hacerlo. ¿Es cuánto es eso?
El 5%. La obra pública, supongamos que la detenga, el 7%.
Ahí tenés el 12.
Los subsidios a la energía y de transporte. Bueno, si se hace la segmentación y esto es justo, tiene un criterio de justicia, el criterio de para establecer quién puede ser merecedor del subsidio y quién no, es el que supera, el grupo familiar que supera los 350 mil pesos.
Claro.
Y son pocos,
Sí,
porque tienen ingresos por encima de los 350 mil pesos. Entonces, ¿de dónde creo yo que puede salir este 22% que le está faltando? Primero, de la emisión monetaria, lo cual significa
más inflación.
Más inflación. Bueno, disminuir el gasto público, eso ya estamos viendo, es sumamente difícil. Tomar nuevo crédito, bueno, el Estado dice que va a tomar crédito y el crédito que tiene, es decir, el dinero que presta,
endeudamiento.
Lo va a poner a tasas positivas, o sea, por encima de la inflación.
Sí.
El crédito externo no existe, o sea, no nos presta nadie. Fuera del Fondo Monetario Internacional, que el FMI nos presta únicamente el monto necesario para pagar la cuota del mes,
claro.
Es decir, para no caer en default, no da un centavo extra. Aumentar la recaudación, creo que es algo donde el Estado sí puede trabajar, no yendo al aumento
de
la presión fiscal, modificando al IVA, a base de eliminando extensiones, bueno, que es lo que ha venido haciendo.
¿Cómo aumentarías la recaudación o dónde está fallando el Estado a la hora de recaudar?
Está fallando enormemente porque la evasión, y esto lo digo desde la práctica profesional de tantos años, más de 43 como contador y un poco menos como abogado, es que los niveles de evasión son enorme. Y una cuestión que uno lo estudia en los primeros años de la universidad.
¿Eso está calculado, Marcos? ¿Está calculado cuánto significa en relación al gasto del Estado, lo que debería recaudar y cómo pudiera incrementar los ingresos?
Bueno, hay interpretaciones para todos los gustos. Hay algunos que dicen que la inflación es del orden del 30%, otros que dicen que la inflación medida sobre el PBI es del orden del 3%, O sea, es muy difícil medir el monto de la evasión. Pero lo que uno ve en la calle, y en el estudio, es que la evasión ha aumentado de manera tremenda y tiene que ver con muchísimas causas, ¿no? Primero, se viene repitiendo la política del Estado de sancionar cada año, año y medio, leyes de moratoria que perdonan todo, entonces...
Los
contribuyentes saben que evaden, o tal, después van a poder pagar en cuotas, intereses, etcétera. Y en segundo lugar, bueno, después del tema de la pandemia, los organismos, excluyo a la provincia de Córdoba, porque la Dirección de Renta de Córdoba ha estado siempre muy atenta al control, pero a nivel nacional hay una especie de adormecimiento. Tiene que ver probablemente con las expectativas electorales, ¿no?
Bien.
Pero hay una evasión, yo creo que enorme.
Desde tu perspectiva...
Bueno, seguramente...
Sí.
Sí, perdón.
No, desde tu perspectiva decía, la salida sería por, de alguna manera, tal vez en la discrecionalidad que utiliza el Poder Ejecutivo Nacional, la distribución de los bienes públicos de la Nación a las provincias, una parte, que podría ser eso tocado, que dijiste que era un 5% más o menos, ¿no? Más lo que pueda ser una mejor recaudación y evitar la... la evasión, que ponle que sea un porcentaje importante, allí habría alguna... Pero eso supone todo un cambio cultural en el tiempo, Marco. Nada de todo esto cambia de un día para otro.
Hay otro aspecto que no mencioné y que tiene que ver también con el tema de infringir la ley, ¿no?
Claro.
Evadir impuestos e infringir la ley. Y el acto de corrupción es también y la ley.
Claro. La obra pública, ¿en cuánto dijiste que estaba?
La obra pública está en el 7%.
Claro, eso también puede ser.
Claro, el día de ayer, por ejemplo, para una conferencia sobre un tema penal que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero había tomado al azar algunas sentencias judiciales para comentar, y bueno, tuve una en mis manos que tiene que ver con la cuestión de la obra pública de una empresa muy difundida, de un gremialista muy conocido, y claro, uno ve ahí la corrupción de la obra pública y la corrupción de los jueces.
Sí.
Con
total conocimiento de causa.
¿No? La corrupción con conocimiento de causa, porque no me lo contaron, yo tengo la sentencia y yo la veo.
Marcos.
Además de trabajar en esta área, ¿no? La corrupción tiene que ser atacada, o sea, no sé, Menem, de época de Menem, decían, bueno, se lleva el 10, está bien, el 10% es coima para el Estado. Y acá, bueno, los valores, la forma, es como que se ha perdido la vergüenza porque... realmente parece ser de ese modo. Hay como vos decís, la necesidad de un cambio cultural muy profundo, que no solamente se ve en la Argentina, sino que se ve en Latinoamérica y el Caribe. De Iberoamérica se salva España por muy poquito, porque, bueno, ha tenido otro criterio, ¿no?
Pero, Marcos,
si nunca hace eso, sí.
Sí, una pregunta para los trabajadores, para el día a día. Son muchas medidas. Algunas realmente son complicadas de entender para el que todos los días va, labura y después la plata no le rinde o se la tiene que gastar toda solamente en comida, ¿no? ¿Qué cambia algunas de estas medidas para el bolsillo del común de la gente?
Bueno, si funcionaran estos organismos que se dicen que van a defender al consumidor, como la Comisión de Defensa del Consumidor, que no hace falta porque ya existe una entidad de defensa del consumidor. Pero bueno, si funcionara eso, si funcionaran los organismos estos anticorrupción, que se dice que se van a reactivar y se van a crear nuevos cuando se modifique la ley de administración financiera, tendríamos que tener menos inflación y recuperar el valor adquisitivo de nuestra moneda. Ahora, yo verdaderamente no tengo muchas expectativas de que eso ocurra, ¿no? Porque acá también hay una parte de responsabilidad empresaria enorme. Cuando el dólar se fuera a 300 pesos, todos tuvieron las empresas que fijan, ¿no?, los valores,
porque sí,
hay sobre todo las empresas vinculadas al tema de los alimentos, son oligopolios, o sea, son pocas empresas las que manejan todo el mercado, llevaron a 300 pesos el ajuste que hicieron en su mercadería, que luego se dio en las góndolas, en el supermercado. Hoy, por ejemplo, el valor del dólar, el liqui, está en 400 pesos, porque aumentó el riesgo del país. Bueno, y los empresarios nuevos, de vuelta, le meten otro ajuste. En definitiva, yo creo que lo que está sucediendo es que están matando a la gallina de los huevos de oro, porque ¿de qué sirve tener un país con gente que se muera porque no puede acceder a la alimentación, no puede acceder a la salud? Ayer hay una nota con la cantidad de gente que ha renunciado a las obras sociales porque no puede pagar la cuota. Eso no existe a nadie. Yo a la gente, si tuviera que dar un consejo, es el mismo consejo que le doy a mi familia y que yo hago en mi casa, y es ser sumamente austero, comprar únicamente lo que se necesite, no tomar préstamos, no hay que tomar crédito. El crédito bancario, que se publicita una tasa, después tiene una tasa mucho mayor, que viene de otros conceptos escondidos. La tarjeta de crédito también tiene tasas reales que son enormes. Entonces, por ahí alguien dice, me curo de inflación comprándome un auto. No, eso no es cierto. Si le hace falta el auto, sobre todo para el trabajo, bueno, cómpreselo. Pero si no, no se lo compre, porque no va a ser algo que le va a permitir
un ahorro.
Creo que la austeridad la están practicando todos los argentinos hace años.
Desgraciadamente, sí, es así, a todos nos aplica, ¿no?
Sí.
Porque teníamos un nivel de vida más o menos bueno, lo hemos dejado de tener. Estamos restringiendo nuestro gasto al extremo. Bueno, yo estoy vendiendo mis corbatas. Para que usted se dé una idea, estoy vendiendo mis relojes y mis corbatas. Yo nunca compré relojes, porque tengo un hijo muy generoso que viaja al exterior y me trae siempre un reloj. Y como yo uso siempre el mismo, que tengo hace 50 años, estoy vendiendo mis relojes, estoy vendiendo mis corbatas, he vendido mis sacos, los que yo no uso, por supuesto. O sea, estoy en este tema del mercado circular.
Momento
en que podía vivir distinto, ayudar a mi hijo, no existe más eso. Viajar en un buen auto, no, tampoco. Es una reducción enorme en nuestra calidad de vida, y yo creo que le hemos sufrido todo, salvo, lo voy a decir con todas las palabras, los delincuentes. Eso marcan el lado que es una radio cristiana importante que lo diga, marcan una acumulación de riqueza a favor de ellos, y el mundo cada vez está más partido. Eso no se salva de la República Argentina, sino al revés, está ahí ácida, entre los que acumulan toda la riqueza y el resto que nos vamos empobreciendo cada día más.
Agradecerte.
No, al contrario.
Son más que bienvenidas, más el sentir que el pueblo tiene respecto de lo que se está sufriendo. Marcos, agradecerte tu participación, nos da realmente una alegría inmensa saber que sos oyente de la radio, y nos estaremos encontrando en cada instancia de la radio, y particularmente contigo, para compartir tu análisis y tu reflexión desde la economía. Gracias por este momento.
No, muchísimas gracias a ustedes, como siempre, es un placer.
Gracias, hasta la próxima.
Les mando un abrazo a toda la audiencia.
Yo miro el fondo de tus ojos tiernos, se me borra el mundo con todo su infierno. Se me borra el mundo y después. miro el cielo cuando me zambullo en tus ojos tiernos. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Si yo me olvidara de lo verdadero, si yo me alejara de lo más sincero, tus ojos de cielo me lo recordaran. Si yo me alejara de lo verdadero. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Apagará un día y una noche oscura ganará mi vida. Tus ojos de cielo me iluminarían, tus ojos sinceros mi camino y guía. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Ojos de cielo, ojos de cielo.
Seguimos en el Solo por Hoy, 10:32 de la mañana, y vamos a analizar algunas de las medidas de Batakis. Sumamos a la mesa a Ismael Bermúdez, analista económico, periodista especializado en temas de economía. Un lujo tenerlo entre nosotros. Hola Ismael, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes?
Buen día, Ismael. ¿Cuál es tu primera lectura, tu primera impresión acerca de las medidas anunciadas ayer por la ministra de Economía?
Bueno, han sido medidas dirigidas fundamentalmente a calmar al segmento financiero que la semana anterior generó una volatilidad y una disparada de precios muy, pero muy fuertes luego de la renuncia de Martín Guzmán, e incluso sabiendo que Silvina Batakis iba a estar al frente del Ministerio de Economía. Como Silvina Batakis habló a las 9 de la mañana, antes de la apertura de los mercados, creo que eligió el horario justamente para mandarle su mensaje a ese sector, y bueno, los dichos de la ministra fueron muy claros: cumplir a rajatablas con el FMI, centralizar todas las cajas del Estado en una caja única, congelar cualquier incorporación de personal del sector público y poner en marcha el tema de las tarifas, que es uno de los puntos más importantes de los reclamos del Fondo Monetario Internacional.
Sí, que ya venía en marcha.
Claro, y evidentemente con ese discurso logró que el segmento financiero se calmara, y bueno, hubo ese retroceso en la cotización del dólar blue, pero de todas maneras el segmento financiero aparentemente quiere más, uh-huh. y bueno, quiere ver primero que salgan los decretos, que salgan las resoluciones, y que se avance efectivamente en los enunciados que hizo ayer la ministra, y por lo tanto todavía estamos en una etapa de transición donde vamos a ver cómo se comporta todo el equipo económico en función de las directivas de la ministra, ¿no?
Así es.
Así es. Recién estamos 24 horas de los anuncios, vamos a ver cómo sigue esta película que tiene un final totalmente abierto y que nos tiene a todos nosotros como espectadores con una ansiedad muy, pero muy grande por toda la incertidumbre que se ha generado en el país producto de esta crisis general que tenemos, que es política, que es económica, que es financiera, que es social, que es hasta sanitaria también, agravado por el contexto internacional totalmente adverso y que también nos pega a nosotros.
Uh-huh. ¿Algunas medidas tienen fecha, como que podemos ver cuándo se van a empezar a encaminar, como por ejemplo lo de la segmentación de tarifas que mencionabas recién, que a partir del 15 de julio va a estar disponible para toda la población este formulario, ¿no?, para anotarse en la segmentación?
Así es.
Otras medidas no tienen un tiempo definido. ¿Cuánto crees vos, por ejemplo, este Tribunal de Defensa de la Competencia para arbitrar y controlar los aumentos de precios, cuánto tiempo crees vos que le va a llevar funcionar? Porque ya hay algo, digamos, en función. ¿Cuánto tiempo crees vos que va a llevar esto nuevo?
Bueno, no sabemos. De ahí es que hay exigencias muy firmes de que se ponga en práctica todos los anuncios, no solamente el tema de la caja única, el tema de que efectivamente no haya ninguna medida de impacto social que aumente el gasto, por ejemplo, algún bono a los jubilados, teniendo en cuenta la altísima inflación, me parece que en principio estaría descartado.
O el salario universal, que me parece que es lo más delicado que pudiera aparecer en la escena desde el ámbito de la política, que pudiera afectar muchísimo el equilibrio. ¿Te parece, Ismael?
No, pero ya ha dicho no. Tanto Alberto Fernández como la
ministra.
De que no es tiempo para eso.
Uh-huh. Bien, bien.
O sea, eso estaría totalmente descartado. Uh-huh. Algo que ya que introducís el tema, lo que me parece que provocó mucho ruido ayer, fue el silencio del sector kirchnerista.
Claro.
Uh-huh. Porque por mucho menos a Martín Guzmán lo apretaron de todos lados, lo cachetearon, etcétera, y finalmente se fue en la forma en que se fue, ¿no?
Claro.
Prácticamente avisando por tweet al presidente y a la vicepresidenta cuando ella estaba hablando. Con lo cual, el silencio del kirchnerismo y de la vicepresidenta misma me parece que es el dato más importante del día de ayer.
Uh-huh. Sí. Sin embargo, con respecto a esto del salario universal, algunos dicen que lo van a salir a pelear. Claro, es durísima la situación en la calle, ¿no? Uh-huh. Y no hay por dónde agarrarse. Y tampoco estas medidas, como decíamos recién, no hay un tiempo, no hay, y bueno, y la gente sigue sin poder cubrir sus necesidades básicas, cada vez más pobreza, cada vez más inflación. Entonces, es complicado.
Bueno, la titular del FMI dijo que hay que ir a un ajuste doloroso, que son las palabras que ella empleó. Uh-huh. Bueno, ya con casi 40% de pobreza, decir un ajuste doloroso,
claro, ¿qué significa?
Es llevar estos indicadores todavía más para arriba. Uh-huh. Pero la ministra, y estaba ahí rodeada de buena parte del equipo económico y hasta del presidente del Banco Central, la AFIP, etcétera, fue muy clara, reiteró, creo que varias veces, el tema de que va a cumplir con el Fondo Monetario Internacional, y el Fondo Monetario Internacional tiene agarrada a la Argentina desde el momento en que, a través de estas auditorías trimestrales, si aprueba o no aprueba, es que hace los desembolsos para que Argentina le vuelva a pagar al FMI los vencimientos de deuda. Basta que el FMI haga un pronunciamiento crítico sobre que no se están cumpliendo las metas o algo por el estilo, para que todo el estrés financiero y la tensión financiera vuelva. Posiblemente por ese motivo la ministra fue tan categórica y insistió varias veces que va a cumplir con el Fondo Monetario Internacional, tratando de llevar un mensaje, no sé cómo calificarlo, un mensaje explícito de que no va a tomar ninguna medida de reformulación del acuerdo con el FMI, sino que se va a limitar a cumplirlo a rajatablas, quizá con alguna variante, pero no mucho más que eso, pero variantes marginales que no afecten la columna vertebral del acuerdo, que es justamente el bajar el gasto. Y cuando hablamos de bajar el gasto, significa bajar el gasto en subsidios de energía y el gasto sobre todo en seguridad social.
Lo cual es muy delicado porque toca sobre todo a sectores muy vulnerables, ¿no?
Sí, sí, ese es el problema que hay. Claro. Entonces, el mensaje de decirle un ajuste doloroso a gente que que está viviendo por debajo de la línea de pobreza, evidentemente, es muy duro.
Excluyente, claro, claro. Recién conversando con otro analista, nos mostraba los números de la distribución del gasto público. Es altísimo, lo compartíamos con los oyentes, altísimo lo que gasta el Estado en el sector pasivo. Es un altísimo porcentaje, eso no se puede tocar por más que sea muy alto, y eso cómo revertirlo es un problema que se da a nivel mundial también, ¿no? Porque el crecimiento de la población...
No, pero acá lo están revirtiendo por medio de la inflación.
Claro.
Hay dos maneras de bajar el gasto público. Yo voy y te digo, bueno, el gasto público es muy alto, voy y te bajo el sueldo, te bajo la jubilación. Claro. Eso no lo van a hacer en términos nominales.
Claro.
Pero si yo te doy aumentos inferiores a la inflación, bueno, te voy licuando el salario, te voy licuando la jubilación y logro el mismo propósito por otra vía que no parece ser tan explícita como que yo te diga, bueno, ¿vos cuánto ganás? ¿50.000 pesos? Bueno, a partir de ahora vas a ganar 40.
Claro. Y es lo que pasa todos los meses.
Claro, y ahí saltás, sí. Si yo te bajo del 50 a 40, vos saltás rápidamente. Y de la otra manera, viene la pelea de que quiero el ajuste y bueno, te lo doy, pero esperá que la fórmula de movilidad es cada 3 meses.
Claro.
Y bueno, viene ese bicicleteo, con lo cual en el interín te licuaron el salario o la jubilación, quizá con mayor profundidad que un ajuste nominal del...
Claro, es perfecto la explicación.
Ismael, tu análisis para la gente que la rema todos los días, ¿es posible tener un poco de esperanza? ¿Cómo nos tenemos que comportar en este tiempo?
No, lo que hay que tener son los pies sobre la tierra y analizar los pronunciamientos y también la falta de pronunciamiento. Por eso es muy importante el silencio del sector kirchnerista, para poder actuar con realismo, porque la ilusión, todos queremos el bienestar y todo lo demás, pero yo tengo que analizar la realidad tal cual como se presenta y no en base a mis prejuicios.
Deseos, claro.
O en base a mis deseos.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Yo me tengo que atener a la realidad. Y la realidad es lo siguiente. Habló la ministra. ¿Qué dijo? Bueno, tengo que analizar lo que dijo. No embellecer las palabras, sino sacar las conclusiones de sus propias palabras y sacar las conclusiones de aquellos que frente a esta situación y que ejercen parte del poder político y gran parte del poder político tampoco abren la boca cuando por medidas inclusive de orientación económica similar o todavía menos rigurosas que estas El sector kirchnerista, bueno, lo abofeteó a Martín Guzmán en varias oportunidades y calificó como ruinoso el acuerdo con el FMI. Ahora viene Silvia Batakis y dice, voy a cumplir con el FMI. Y no es que era ruinoso. ¿Es ruinoso o no es ruinoso? Bueno, en eso estamos.
En eso estamos.
Lamentablemente en eso estamos.
Sí, tiene un costado de los números que es matemática, no hay mucho más para analizar. En todo caso, lo que hay que revisar es cómo se está gestionando, qué nivel de corrupción hay, cuáles son los números que se pueden más ajustar a partir de la caja única anunciada ayer, y sobre todo hay una cuestión que es de definiciones políticas, donde hay que pagar costos, y evidentemente eso, conociendo la clase política de la Argentina, hasta que no nos sentemos en una misma mesa a enfrentarnos con la realidad tal cual es, va a ser muy difícil que de algún sector, cualquiera sea el color político, se defina en este sentido. No sé cómo lo pensás, Ismael.
Bueno, el costo político lo han pagado. Lo pagó el gobierno de Macri, disparando la inflación al 50%, claro, llevando la economía a la recesión, endeudándonos hasta la coronilla en un préstamo que sirvió para la fuga de capitales, y ni hablar de Alberto Fernández, que lógicamente le tocó la pandemia, le tocó las consecuencias de la guerra de Ucrania, pero para eso son gobernantes, para hacer frente a todas las imprevisiones que tiene hoy por hoy el planeta, y que termina afectando a todos los países, y que lógicamente a nosotros nos golpea más duramente porque venimos de una situación extremadamente difícil, volátil, superendeudada, con una inflación altísima, y que lo único que ha hecho tanto la pandemia como a partir de la guerra de Ucrania es potenciar todos los desequilibrios, cuando tendría que haberse tomado medidas para amortiguar esos desequilibrios. Aquí se lo ha potenciado de manera muy, pero muy fuerte.
Ismael, muchísimas gracias por el contacto con nuestra radio, y gracias por tu tiempo, por sobre todas las cosas.
No, al contrario. Buen
gracias.
Día para todos.
Suerte. Abrazo. Gracias, buen día. Pasaba Ismael Bermúdez, analista económico y periodista especializado en temas de economía.
Sí, evidentemente la situación, según los dos analistas, es sumamente compleja. Tiene un costado evidentemente político, tiene un costado que es el de la matemática, el de la ciencia dura, por así decirlo, donde no podés sacar, como hacemos en casa, digamos, ¿no? No podemos gastar más de lo que tenemos, sin embargo la realidad hace que de algún lugar busquemos cómo hacemos para compensar lo que nos falta. Eso en principio estaría dado por lo que los dos dicen a partir de la emisión de dinero. Se sabe, por otra parte, que esto genera más inflación y se va degradando el poder de los que auténticamente, a través de su trabajo, tenemos el salario que se merece, el servicio que prestamos a la sociedad. Y eso complejiza aún más porque empobrece a los que tenemos alguna posibilidad de aspirar a salir hacia adelante más, y con esa tracción ayudar también a los que más lo están sufriendo. Una situación muy compleja. Para mí, no sé si lo pudo entender Ismael en mi pregunta, tiene una solución esto, que es transparentar entre toda la clase política la realidad de lo que está pasando, ponerle, sin acusar y sin, y también posiblemente llevando a la justicia a quienes corresponden porque tienen máxima responsabilidad, pero al mismo tiempo decir, bueno, esto es lo que pasa, no hay otra solución que esta, y generar un diálogo que nos lleve a paliar la situación para los que más están sufriendo, hacer un esfuerzo entre todos a partir de lo que es la situación que se está atravesando. Y ayer, escuchando a un analista político, hacía mención a aquella expresión de Raúl Alfonsín en el 85, cuando invitaba a una economía en tiempo de guerra, ¿no? Que según después algunos sectores de la oposición en aquel momento, previo al Plan Austral, fue la medida ajustada más, mejor elaborada de la economía, con su río en la cabeza, pero que, reconocido por ellos mismos, nosotros nos equivocamos en derrocarla. O sea, fue el Plan Austral posiblemente, para algunos analistas políticos del peronismo, la situación de mayor y mayor claridad a la hora de salir adelante de la crisis que ya se daba en aquel momento y que estaríamos en otro escenario. Y ahí es donde vos te das cuenta que está el nivel de mezquindad en la clase política, que son capaces de destruir lo que nos haría bien a favor de tener un rédito político. ¿Para quién? Uno se pregunta. ¿Para quién? Si no es para sí mismo, ¿cómo se entiende? Este es el problema que estamos, y para mí el problema ciertamente es económico, porque lo sufrimos en el bolsillo todos los días, pero tiene un componente político de tal nivel de necesidad de reestructurar la convivencia política en la Argentina, que si no logramos eso en un diálogo sincero, abierto, incluyendo en esto a la justicia, incluyendo al empresariado más importante, incluyendo a los comerciantes que marcan o remarcan precios en la Argentina de mayor valor, si no se da un diálogo abierto y concreto, va a ser muy difícil encontrar una salida.
Yo quiero enviar ánimo, padre. Ánimo a toda la gente que está sufriendo esta situación, a todos los que la están remando, a todos los que la están luchando. Y día a día van a su trabajo, pequeño, chiquito, grande, y antes les alcanzaba para, no sé, comprar un sanguchito al mediodía y ahora se lo tienen que llevar desde la casa o tienen que tomarse solamente un café con leche porque ya no les alcanza. Seguro. A los que esta mañana fueron a tomar el colectivo acá en Córdoba y les aumentó casi 50 pesos, 40 pesos más. Ánimo para todos. No se ve mucho la luz al final del túnel, no se ve realmente.
La tenemos nosotros, Flor. Yo digo, en este punto, la sociedad argentina, que tiene una altísima conciencia en el último tiempo de incredulidad sobre la clase dirigente, ha de entender también que si no conseguimos una salida por ese lado, no tenemos ningún tipo de solución, porque alguien tiene que asumir responsabilidades, y que esa le corresponde a quienes elegimos, y exigir de distintas formas, como hoy ofrece la convivencia mediática a través de las redes sociales, que se sienten entre todos a conversar qué solución le encuentren a esto, corriéndose de las mezquindades de las próximas elecciones, de vivir como muchos ya lo identificamos en un lugar de la sociedad que está desconectada del resto de la sociedad argentina, y para mí hay sí esperanza ahí. Porque la fuerza, hay una fuerza incontenible del pueblo que resiste, que entiende claramente dónde está el problema y hay que seguir velando para que, teniendo la vela encendida, para que tienen la necesidad y la responsabilidad de encontrar respuesta, la encuentren juntos. Y que no nos transfieran nosotros lo que hemos delegado con toda la confianza al ejercicio de la responsabilidad de su gobierno. Y no hablo ni de un color ni de otro, sino de quien gobierna, de la oposición y de las oposiciones, de la justicia y también del empresariado y de los sindicatos, que tienen una gravísima responsabilidad respecto de esto. También de los líderes sociales. También hablo de la Iglesia y su rol respecto de este momento que estamos viviendo.
Y también del periodismo.
Y mucho, pero no te diría también, muchísimo por parte de un periodismo que, articulado con algunos sectores de todos hechos recién nombrados, dejan mucho que desear en sus análisis y en sus modos de afrontar el momento crítico que está viviendo el pueblo.
Vamos.
Vamos, ánimo. Todavía, que se puede.